Bienvenidos a La Batea, el multifacético podcast dedicado al mundo del cómic, la historieta, el manga, la novela gráfica o como te guste llamar a los TVs.
Se cumplen 30 años desde la aparición de la revista Comiqueando el día 13 de mayo de 1994. Un faro en la tarea de difusión de la historieta argentina. Para conversar sobre este extenso proyecto hemos invitado a La Batea, pero grabando desde su domicilio en la ciudad de Buenos Aires, al señor Andrés Agorzi. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Marian? Bienvenido acá al estudio mayor de Comiqueando.
¿Tiene nombre el estudio mayor de Comiqueando?
No.
Yo al rinconcito de mi casa, donde grabo los podcasts, le digo el García Ferré.
No, este por ahora no tiene nombre. Pero es donde grabo yo los videos y donde hemos grabado muchísimos podcasts. Ahora estamos grabando más en lo de Gonza, pero acá hemos grabado un montón de cosas.
Aniversario 30, que bueno, ya tuvieron el de Plata hace 5, recorrieron con Diego el número a número de la revista.
Sí, tuve una serie de videos. Hicimos un evento en el Centro Cultural de San Martín también, cuando cumplimos los 25, que vino Eduardo Rizzo, estuvo re bueno.
Salió podcast de eso.
Salió un podcast de eso, sí, se puede escuchar en el sitio. Y este año no estamos como así con mucha euforia como para festejar, pero me doy cuenta que es una fecha importante simplemente porque no hay muchos proyectos de difusión de la historieta que lleguen a los 30 años. O sea, está Dolmen, que también cumple 30 años ahora, o los acaba de cumplir en España. Y después no hay muchas más así, por lo menos en el habla hispana.
No, en el habla hispana seguro que no.
30 años de trayectoria laburando en esto es muy infrecuente. Entonces me doy cuenta que para mucha gente es como, re importante, 30 años. Pero para mí, qué sé yo, ya digo, suena un festejo groso de los 25 hace 5 años nada más y ya está.
Son 30 años del medio con ese nombre. En realidad ya tenían
el hecho. Ya había habido una experiencia previa con el fanzine en los 80, pero desde que salió la revista, que es donde nosotros contamos la historia real, digamos, de Comiqueando, 30 años.
¿Y para vos son de continuidad o tienen momentos que se suspendieron?
Claro.
¿Los cambios de staff te parecen que hace mella en algo?
Hubo un momento en que yo estaba convencido que la Comiqueando no iba a salir nunca más y que ya estaba ahí, que se había acabado todo ahí, que fue a principios del 2002, cuando viene el corralito, la devaluación, todo ese quilombo que colapsa de un día para el otro la economía argentina y el mercadito que se había armado en torno a la historieta básicamente importada acá en Argentina, y tuvimos que dejar de sacar la revista en papel. Bueno, ahí yo pensé que nunca iba a volver Comiqueando, ¿eh? Yo dije, bueno, acá esto está muerto y sepultado. Resucitó por voluntad, tipo Hal Jordan, ¿viste? Fuerza de voluntad de Martín Casanova, que fue el que cuando estudiaba diseño gráfico le pidieron, no me acuerdo qué materia, diseñar un sitio web, y él me dijo, ¿te parece que haga un sitio web de Comiqueando para este trabajo práctico? Sí, le digo, si a vos te parece, hacelo. Yo pensé que nunca nadie iba a hacer nada. Hizo un sitio web y bueno, y eso despertó de nuevo el interés, encontró otro público, se sumaron otros colaboradores, entre ellos Javi Hildebrand, que era compañero de Martín en ese momento en la facultad, lo ayudó a desarrollar todo eso. De eso después se desprendió un especial, de ese especial después se desprendieron 5 números más de la revista de Grandota, que se llama La Comiqueando Extra, digamos, que era blanco y negro. Después ya Martín Zembale quiere sacarla a color. Bueno, todo eso para mí es como recontra bonus track. Para mí, yo sentí en un momento que no iba a seguir nada de esto y que nos teníamos que dedicar a teníamos que conseguir un empleo honesto, como diría Papo. Pero bueno, por suerte no fue así, ¿viste? Por suerte el devenir de la historia nos dio otra vida.
Porque ese aire extra de publicación sí significó que sea rentado cuando siguió saliendo. Porque hoy, con la multiplataforma digital, prácticamente no es rentado el laburo.
Vos decís cuando volvió a salir la revista.
Claro, la revista física es lo que genera un ingreso. Porque
Sí, el primer número, me acuerdo, del que tenía esa etapa de Batman muy fea, vendió muy bien, por eso el distribuidor lo empezó a pinchar a Martín para que sacara más. Y ahí, bueno, nos pusimos de acuerdo para generar más. Y ahí ya era más fácil, como, bueno, había como un repunte en la economía del país, estamos hablando de 2005, entonces no era tan difícil vender publicidad y demás. Pero yo ahí ya estaba como, ¿cómo te puedo decir? Desentendido, no, pero no cebado, no comprometido con el aspecto empresarial de la revista. Uh-huh. Ahí ya a mí solo me interesaba, lo único que me interesaba realmente era la parte de los contenidos. Ya el tema de si se venden las publicidades, si se vende la revista, si el distribuidor esto, si el distribuidor lo otro, la verdad que me chupaba un huevo. En parte, porque por ejemplo, cuando Martín, o sea, los primeros números de esa revista de la Comiqueando Digital, de la Comiqueando Extra, la distribuye la revistería. Que era la única distribuidora que había en ese momento. En el momento Martín se pelea con la gente de la revistería por temas que desconozco y la Comiqueando se queda sin distribuidora y ahí yo me decido a crear una distribuidora, sí. ¿Entendés? Primero para distribuir la Comiqueando, para que Martín no la tuviera ahí durmiendo, ¿viste? O esperando, sí, que las comiquerías lo llamaran para llevarle 10 ejemplares. Y después, bueno, empecé a ver la cantidad de publicaciones que estaban saliendo en ese momento en Argentina, que no estaban laburando con la revistería por X motivo, porque no les gustaba o porque la revistería ni sabía que existían, y con eso yo me armé como una cartera de editoriales con las que empecé a laburar, y laburé 15 años de distribuidor, ¿entendés? Mucho más de lo que duró ese regreso de la Comiqueando en papel, claro. O sea que me desentendía hasta donde podía, digamos, de la parte empresarial. Cuando la revista se quedó sin distribuidora, bueno, me puse la 10 y salí a distribuirla, creé de la nada, generé una distribuidora para que la revista se distribuyera. Reflotando los contactos con las comiquerías que nos habían comprado siempre en los 90, bueno, todo un aparato de logística que yo no sabía hasta dónde podía llegar y duró casi 15 años. Y terminó por motivos no económicos, digamos, también, ¿no? Por motivos más de cansancio mío que de que no fuera un buen negocio. Justo se cortó cuando salió Quien Quiere Ser Superhéroe y yo dije, prefiero dedicarme a hacer una gira por 30 ciudades de Latinoamérica presentando el libro antes que seguir con la distribución. Bien. Así que yo ahí como que ya me ocupaba más de la parte de contenidos y no tanto de la parte empresarial. Eso hizo que cuando se termina la experiencia de Freak Show, digamos, a fines de primavera del 2011, cuando Fede decide no sacar más la Comiqueando en papel, nadie se quería encargar de la parte empresarial, ¿entendés? Entonces se reformuló todo para sacar el factor guita de la ecuación. O sea, todo lo que hicimos de ahí en más se planteó como gratuito. El sitio web, el podcast, el canal de YouTube, todo, hasta que, bueno, ya en la pandemia, 10 años después, empezamos con la Comiqueando Digital, que por el volumen de laburo que requiere, sí o sí hay que cobrarla. Hay que cobrarla barata, o sea, se puede cobrar barata porque no tiene gastos de imprenta ni de distribución, pero hay que cobrar. Es como un contenido premium, como decimos nosotros. Pero sí, ahí una vez que yo me puse en esa postura de me chupo un huevo la parte empresarial, no me interesa hacer esto pensando en la facturación, como que eso cundió un poco entre el resto del equipo y nadie quería ponerse al hombro el rompecabezas de armado empresarial, digamos, que hace que un medio así pueda llegar a dar guita, ¿entendés?
Sí, en realidad hoy hay otras alternativas que tienen que ver con la mitad de los contenidos te los cobro, la otra mitad no.
Pero además la Comiqueando con la trayectoria que tiene, se podría vender tranquilamente en preventa, viste, sí, directamente a la gente, o sea, podría haber un millón de alternativas, pero nadie del equipo se quiso poner la 10 cuando se la sacó Fede, digamos. Y está bien, boludo, está bien. Porque yo estaba predicando exactamente eso en ese momento, digamos. No puedo pasar factura a nadie. Realmente en ese momento sentimos, y yo siento aún hoy, que es posible brindar una bestialidad de contenidos buenos sin cobrar. Vos lo vivís todos los días.
Sí, lo veo todos los días y es multiplataforma para distintos públicos porque no es lo mismo YouTube que los artículos del sitio, la revista digital.
Pero digo, vos lo vivís todos los días con la batea también. Generás una bocha de contenidos sin cobrar y te das cuenta que se puede hacer y se puede hacer bien.
Sí, se puede hacer perfectamente. Bueno, lo que pasa es que también hay un punto donde yo creo que no es tan elástico el público de la batea en cuanto a nos escucharía menos si hubiese una parte que fuese obligatorio pagar para escucharla. Y no pienso lo mismo desde el lado de Comiqueando, donde ya quedó demostrado que hay una respuesta cuando se vuelve.
Sí, no, pero yo apuesto a eso, ¿viste? A que todo sea gratis. Muchas veces, ¿sabes la cantidad de veces que me escribe gente proponiéndome un plan de negocios, qué sé yo, para monetizar el canal, para monetizar esto? Yo digo, no, loco, mira, me convertí en un viejo hippie que quiero hacer todo esto porque me gusta, para hinchar las pelotas, no para ganar plata, no me quiero meter en ninguna rosca que implique cobrar, nada, no, ya está, listo. No, no. y lo saco cagando, con diplomacia, con elegancia, pero lo saco cagando. Gente que me ofrece poner publicidad en sitio. No ponemos publicidad en sitio. No. El sitio no está ahí para vender avisos. Está para que la gente lea algo que le interese y que le entretenga un rato.
Hoy, de algún modo, da la sensación que comiqueando sos vos. Porque no. Si bien hay un equipo, que por supuesto no se puede hacer solo el laburo cotidiano y cada uno realiza su producción periodística, ¿cómo es la toma de decisiones interna? O sea, ¿decidís vos solo? ¿Con quién consultás? ¿El destino, el barco de comiqueando? ¿Lo capitaneás vos solo? ¿Lo capitanea alguien más? ¿Cómo era antes? ¿Cómo era en los 90 ese manejo del barco? ¿Cómo fue en la segunda etapa? Que hay una clara generación.
Sí, claro. En los 90 lo charlábamos todo con mi hermano. Uh-huh. Era todo muy consensuado. Una vez que teníamos un rumbo, lo compartimos con el resto de los colaboradores. El armado número a número lo hacíamos entre todos. Muchos colaboradores proponían las notas que efectivamente hacían. Algunos decían, empecé esta sección hace 6 meses, ya me aburrí, quiero hacer otra, bueno, dale. Muchas cosas eran por propuesta de los propios colaboradores y otras eran que ellos se acomodaban a un esquema que habíamos armado mi hermano y yo antes de empezar. Y que a todo el mundo le pareció bien, digamos. Nadie es que hacía las cosas contra su voluntad. Después en la etapa de Domus, Martín empezó armando ese esquema, digamos. En realidad yo, bueno, como estaba andando bien el sitio web, él dijo, yo quiero hacer un especial de comiqueando que sea un concurso de historietas y los ganadores se publican en la red. Yo digo, Martín, eso te lo vas a meter en el culo. Nadie te va a comprar eso. Ni los autores que participan en el especial te lo van a agradecer. Es un laburo ingrato, es un laburo de mierda. Publicar historietas de gente que no es conocida no tiene sentido. Hagamos lo que sabemos hacer, que es artículos sobre cómics. Hagamos un especial con artículos, no de los que están en la web, sino todo inédito. Y alguna boludez de la que está en la web. Y alguna historieta, si querés poner. Bueno, dale. Lo convencí después de un piqui bastante intenso. Y se hizo eso y funcionó. Y ahí se formó lo que se llamaba el consejo editorial, que éramos 4 o 5 que proponíamos los artículos para cada número. Martín tenía la decisión final y él y su mujer manejaban la parte de su mujer de aquel entonces, pues se casó muchas veces Martín, manejaban la parte de venta de publicidad y demás. Después cuando pasa a Freak Show, también se mantiene lo del consejo editorial, eran reuniones donde todo el mundo proponía.
¿Cómo era Freak Show, el armado? O cada uno de las personas.
Y era Fede la cabeza, el que manejaba la parte de empresa, digamos, el trato con las imprentas, con las distribuidoras, con los auspiciantes. Él ya había hecho durante bastante tiempo el tema de vender la publicidad para la Comiqueando cuando todavía estaba Martín al frente. Y también ahí charlábamos todo entre todos. Cuando la idea de, por ejemplo, de sacar la Power Magazine en la Comiku fue un día charlando Fede y yo. O sea, después se la contamos al resto y todos dijeron que copado. Pero no es. Esa no salió de asamblea, entre comillas, sino de 2 personas. Pero después, para cada número de Comiku, nos juntábamos, nos reuníamos, cada uno proponía cosas. Decíamos, bueno, dale, vamos por acá, vamos por allá. Después nos encontrábamos con cosas locas, como que gente que no cumplía con las fechas, gente que le decías, hace una nota de 5 páginas y te entregaba 10. Bueno. Después te tenés que acomodar a lo que te trae cada uno, que es un quilombo, y bueno.
El reclutamiento de nuevas...
Sí, para la Comiku hubo que reclutar a nueva gente, porque era otra temática, ¿viste? Era manga anime, qué sé yo. Por suerte conocíamos bastante gente de ese palo, entre Fede y yo fuimos armando, y quedó una revista que a mí me gustaba mucho hacer. Me divertía mucho, aprendía mucho. La Power Magazine también, fuimos a buscar gente que no estaba en ese momento dentro del paraguas de las otras revistas.
¿Y ahora?
Y ahora, bueno, después hubo una época en la que solo existió la online,
sí,
que fue justo después de que desaparece Freak Show, y ahí nos reunimos un día en un Burger King de la calle Rivadavia, y éramos también 4, 5, 6, empezamos a tirar ideas de... Porque durante el 2012 era como la expectativa de que capaz volvía a salir la revista. Uh-huh. Entonces no le poníamos tantas pilas a la online. Y ya a principios de 2013, cuando ya nos cayó la ficha de que la revista no iba a volver a salir como revista, dijimos, bueno, este es el momento de ponerle mucho más a la online. Y nos reunimos y éramos, sí, 5, 6, poner. Y empezamos a tirar ideas, qué sé yo, a repartir tareas, juntamos más gente. Y ahí como que agarramos el ritmo que está uno hoy. Dentro de esa... de esa repartija original de tareas, algunas se mantienen, otras no, gente que se fue cansando, rotando, pasándose a otros roles y otros que siguen ahí, ¿no? Y eso lo coordino todo yo. El sitio web hoy lo coordino todo yo. Los días 20 de cada mes armo la grilla del mes siguiente, se la paso a todos para que todos sepan qué día tienen que entregar lo suyo. Cuando aparece gente nueva que quiere colaborar, se contacta en un 95% de las veces conmigo para ofrecerse. Y soy yo el que le dice, sí, dale, o no, esto falta un montón, y se archiva, ¿viste?
Claro, sí, depende cómo esté.
Claro. Hoy el sitio web lo coordino todo yo. El trato con los dibujantes que mandan las tiras lo tengo yo. Nada, el 99% de lo que es coordinación lo hago yo. Lo único que realmente está muy charlado y consensuado con otra gente es el podcast. Que eso somos tres. Gonza, Fede y yo nos juntamos una vez por mes a pensar qué vamos a hacer en el siguiente podcast. Y siempre el podcast tiene como base a esas tres personas. Después invitamos a otros colaboradores del staff o a gente que no tiene nada que ver con el staff, pero que viene por un tema puntual a participar de un episodio. Pero eso
¿Y el espacio de YouTube?
No, el espacio de YouTube lo inventé yo solo en un día de aburrimiento cuando me estaba recuperando de la operación de la columna. Fue muy gracioso. Siempre con Jean, que la conté muchas veces la historia, pero si querés te la vuelvo a contar. Yo estaba haciendo la rehabilitación después de una operación de columna y tenía para casi 50 días sin salir de mi casa. O sea, fue una cuarentena antes de la cuarentena. Y en esas tardes de aburrimiento, mes de marzo, estábamos chateando con mi hermano, Seba de Caro y no me acuerdo quién más. Y Seba me dice, ¿por qué no haces un canal de YouTube? No sé hacer un canal de YouTube. No tengas problema. La gran mayoría de la gente que habla sobre cómics en YouTube tampoco tiene la menor idea de lo que está haciendo. Yo nunca había visto nada. Me dice, mirá esto. Y eran, viste, un horror. Pibes que mostraban las colecciones todas incompletas. Pibes que hablaban de cómics yankee pero no podían pronunciar una palabra en inglés. Nada, era desgarrador. Dice, ah, bueno. Pero si cualquier subnormal puede hacerlo, entonces yo también. Y Seba me tiró algunos tips de cómo hacerlo. Y bueno, empecé a probar con la camarita hasta que la tercera o cuarta vez quedó algo más o menos presentable. Y dije, bueno, largo a ver qué pasa. Y anduvo muy bien. Y bueno, lo seguí haciendo. Primero yo solo. La idea, mucho tiempo fue hacerlo yo solo. Después, en un momento, Martín Fernández Cruz empezó a hacer videos sobre manga para Instagram, que lo subía a su Instagram. Y yo, Martín, ¿no querés hacerlos para el canal de Comiqueando? Lo va a ver mucha más gente. Sí, tenés razón, no sé qué. Bueno, ahí se sumó un segundo programa. Después surgió lo de los juegos, lo de la ludoteca comiquera. Después apareció Jules de la nada, que era amiga de Nico Brondo, y un día me escribió, me dijo, hola, bueno, dale, adentro. Estaba muy bueno lo que estaba haciendo. Después surgió lo de Gregorio con Eurozona, y después surgió la agenda abierta, un mes que yo estaba muy jugado con la digital, no llegaba a grabar un puto video porque estaba todo el día laburando la digital, era una intervención en el canal de YouTube por mes, aunque sea tengo que hacer. Entonces me ocurrió hacer un vivo, que lleva menos tiempo que hacer 3 o 4 videos cortitos. Totalmente. De los que hago semanales. Y eso gustó mucho y se convirtió en el programa de más éxito, digamos, en el canal, así que lo voy a seguir mientras dé. Este año, para no aburrirme, le sumé el tema de los invitados.
Sí, porque si no, además se vuelve una locura el contenido por cualquier lado. Sí, la agenda abierta es literalmente muy abierto.
Sí. A mí no me molesta eso, pero me aburro yo escuchándome hablar a mí mismo 2 horas, ¿entendés? Entonces, prefería abrir el juego para que venga un invitado y hasta ahora eso también gustó.
¿Es YouTube donde hay más impacto de público, te parece?
YouTube, lo que me encontré yo es que hay muchos más pendejos, gente de edad más baja que la que habitualmente había leído la Comiqueando, y gente de toda Latinoamérica, pero de toda la habla hispana posta. Pero de toda la habla hispana posta. Decir un país de mierda del habla hispana, seguro hay alguien ahí que mira los videos de Comiqueando. Eso es muy loco. Cómo te amplía el mapa YouTube, ¿viste? Uh-huh. Nosotros cuando hacíamos la revista la distribuíamos en Argentina, en el mejor momento se llegó a distribuir también en México, Chile, Uruguay y España, pero acá es mucho más que esos 5 países. Hay países que, gente que habla castellano en Japón y mira el canal de Comiqueando, ¿entendés? ¿Qué sé? Bueno, esa llegada que te da YouTube no te la da nada, es muy zarpado.
¿Y en cantidad?
En cantidad, que más. Sí, sí, contás el total, sí. El sitio web tiene unas 13.000 visitas mensuales de gente que no se repite, digamos, ¿no? También de esos 13.000...
usuarios.
Claro, de esos 13.000 habrá 5.000 que entran todos los días y leen todo. Pero, digamos, gente por mes, gente que entra por lo menos una vez al mes, son como unos 13.000 que están hace mucho, siempre se mantiene más o menos esa ratio, pero en YouTube me parece que son más.
Es un montón.
Es un montón. Y suscriptores hay casi 6.000, pero hay un montón de gente que no se suscribe y que mira los videos. Uh-huh. Y que los comparte y todo. Y lo otro que me llama la atención de YouTube es que hay mucha gente que no lee.
Eso te iba a preguntar.
Mucha gente que no lee, que no le interesa leer sobre historieta. Jamás leería nada sobre historieta. Prefiere, no sé, viste, mirar, no sé, pasar los pajaritos por el cielo antes que leer sobre historieta. Pero sin embargo consume un canal donde de modo audiovisual les contás cosas sobre historieta. Es muy, muy loco eso.
Los números de Comillando son abrumadores para cualquier tirada de historieta argentina, ni hablar, pero incluso de cualquier tipo de historieta en Argentina. Los de La Batea son importantes para eso. 1500 oyentes semanales es un
montón.
Número.
Sí, sí.
El asunto es, ¿por qué hay más gente escuchando, leyendo sobre historieta o viendo un video sobre historieta que leyéndola? ¿Dónde está esta curiosidad que hay más gente queriendo consumir información que la historieta en sí?
Yo creo que lo que busca mucha gente es una guía de qué cosas leer después, eventualmente. Entonces, hoy que casi toda la historieta yankee, por ejemplo, se puede leer sin pagar digitalizada, no vas a leer todo. Vas a leer lo que más te llame la atención. Y para eso está bueno que alguien te baje una línea de esto es lo más copado. Porque te achica el bosque, digamos. O sea, vas más seguro a lo que está bueno.
Claro.
Te ahorra todo ese laburo de explorar el bosque infinito hasta encontrar la parte donde están los títulos buenos. Eso me parece que es como un servicio, entre comillas, que damos nosotros a través de las recomendaciones. Viste, decir esto es lo más destacado, esto es lo que está bueno, esto es lo que nos gustó. Por ese lado, es atractivo escuchar a gente que lee mucho y que te dice, acá no te metas medio choto, mandate directo para acá que está bueno, ¿entendés?
Te interrumpo un segundo, porque en este juego de palabras que solemos usar de difusor, divulgador, periodista, en España usan uno que es prescriptor para recomendaciones.
No la tenía.
Me da mucha gracia, lo quería decir en el podcast en algún momento. Y
prescriptor, mira qué bueno.
Prescriptor, como quien receta...
Como quien te receta un cómic, claro.
Sí. Esa es una de las buenas soluciones para quien todavía no empezó.
Claro. Y para gente a la que le da paja explorar, ¿viste? Porque por ahí no tienen tiempo. Gente que tiene laburo, hijos, cosas. Capaz, ¿viste? No tiene tiempo de leer 50 títulos a ver cuáles son los tres buenos. Entonces prefiere escuchar a alguien que ya leyó los 50 títulos y que le diga los tres buenos son este, este y este. Y se manda directo ahí. Eso es atractivo, me parece. Después hay gente que, de alguna manera, le cayó la ficha de que lo que tiene a su alcance en una comiquería, incluso en una comiquería grande de capital, no es todo. Es un recorte. Y quiere ver más allá del recorte. ¿Entendés? Entonces se ceba cuando vos le decís, vos sos fan de tal autor, bueno, mirá esto de este autor del año 74, que no se publicó nunca en castellano, que no existe, que nunca se republicó en Estados Unidos, que eso como la gema oculta de este chabón. Y flashean, ¿entendés? Vos sos fan de Alan Moore. ¿Conocés la historieta que hizo Alan Moore con Peter Bagge para el último número de Hate, que son 6 páginas? ¿Dónde está eso? Y se ceban con boludeces que capaz no saben que existen. Eso también me parece que es muy ganchero.
Ah, prescripción más especializada.
Claro, prescripción quirúrgica. Eso también me parece que a la gente le flashea, ¿viste? Ver en YouTube un chabón que te muestra historietas de un autor del que sos fan, pero que no conocías, porque nunca nadie las había difundido en castellano o en Argentina, o nunca las vio en una batea de una comiquería y nadie se las recomendó, porque no tiene edición argentina, porque es caro, porque no se consigue, o por lo que sea. Eso me parece que también atrae mucho. Y...
Pero esa gente no va a comprar, o no lee,
no,
o
no. Lo más probable es que no compre. Se entera que existen las cosas, las busca para leer digital, supongo yo. Y por ahí cuando le recomendás una historieta argentina que está en las comiquerías o en las librerías, si la ve, la compra. Entonces, si va a un evento y se la encuentra ahí en una mesa de una editorial, capaz se la compra. A mí mucha gente me escribe diciendo, sobre todo en el blog, por culpa tuya descubrí esta historieta y me la compré, por culpa tuya descubrí este autor y ahora soy fan. Bueno, eso me lo dicen mucho en los comentarios del blog y a veces también en el canal de YouTube. Pará de recomendarme estas cosas que me voy a fundir comprándome. Bueno.
Eso es un gran elogio que suele hacer la gente, sí.
Entonces, bueno, es eso, prescriptor, digámosle así.
Va por ese lado.
También está bueno, yo creo que una de los atractivos que tiene el canal de YouTube, pero comiqueando en general, es que le habla a un público muy amplio, en el sentido de que si vos toda la vida leíste solo superhéroes, Entrás al canal de YouTube o al sitio web de Comiqueando y vas a encontrar cosas que conectan de alguna manera con lo que a vos te gusta, pero que no tienen que ver con lo que a vos te gusta, ¿entendés? Nosotros muchas veces tratamos de ir por ese lado. O sea, si sos fan de, no sé, Batman Year One, fíjate que por ahí te puede gustar también, no sé, Alaxina. Si sos fan de tal cosa, fíjate que por ahí te puede gustar tal otra cosa. Claro. Este manga no es el típico manga de aventura pelotuda de pendejo con superpoderes que va a pelear contra demonios, de los que ya hay 550, solo publicados en Argentina, más los que no vimos. Este es un manga que va para el palo de, no sé, de la novela existencialista, ¿viste? O que conecta con la biografía de un autor que cuenta cómo es ser autor, como hizo, no sé, Will Eisner en The Dreamer, ponele. Entonces ya como que le habilitas enlaces entre cosas que el lector conoce y cosas que el lector no conoce, pero hace que le resulten interesantes otras cosas. Yo siempre, en el blog sobre todo, viste, hago eso. Decir, bueno, esto te puede interesar. Si sos fan del autor, si sos fan del género, si sos fan de tal estética, si sos fan de... Bueno, entonces derribás un poco los muros, ¿no? Que separan a el cómic mainstream del cómic alternativo yankee, el cómic argentino, que cada vez se parece más al cómic alternativo yankee, hay que decirlo también.
Sí.
Que se parece a su vez al cómic europeo, que en algunas cosas se parece a cierto Hekiga, o a, bueno, y así, ¿entendés? Entonces es como que se va vinculando todo. Se van rompiendo esos muros y a mí me gusta eso. Yo, por ejemplo, te hago un video sobre la Revolución Francesa y en ese video aparecen cómics yankees, cómics argentinos, mangas, cómics rarísimos, de cualquier cosa, ¿entendés? Entonces, es como que también busco temáticas que me permitan englobar distintas estéticas, historietas de distintos países, distintas épocas. Y eso también llama la atención, porque te permite encontrar un hilo conductor entre cosas muy distintas, incluso cosas que vos no tenías en el mapa. Porque siempre leíste manga, o porque siempre leíste Kino y Fontana Rosa, o porque siempre leíste La Fierro, o porque siempre leíste Batman. Bueno, de pronto ves que hay links, ¿no?
Me resulta a veces curioso cómo lo que termina pasando es que parece un terreno difícil de explorar la historieta, el cómic.
Es.
Como que la gente necesita informarse antes de abordarlo y antes de sentarse a leer, mucho más que con otras cosas. Y como que para el mundo no lector, que es vastísimo, que es prácticamente todo el universo, nosotros hablamos en coreano. ¿Por qué pasa eso que es tan loco y que nos, de algún modo, necesitan la información que da Comiqueando?
Sí, nunca me pregunté por qué pasa, pero coincido con vos que pasa. Un apunto podría ser porque sale caro comprar historietas. Entonces, quiero estar seguro de que lo que estoy comprando no es una verga. Y para eso quiero escuchar que tres o cuatro personas que saben o parecen saber del tema me digan, esto está buenísimo. Y me metan ficha y me ceben. Bueno, quizás sea por eso. Una puede ser esa posibilidad. Ir a lo seguro para no clavarse comprando porquerías. Que también se podría hacer, no sé, mirando quién ganó los premios en Francia, quién ganó los premios en España, quién ganó los premios en Estados Unidos. Cruzás y decís, ah, este y este. ¿Quién ganó los Cinder? Bueno, listo, ya está. Voy a lo seguro. Pero no, nadie se toma ese laburo. Prefieren escuchar a alguien que te recomiende, esta es la pulenta, esta es la papa fin. Entonces, eso puede ser una opción. Después, ¿por qué necesitan saber tanto sobre los cómics antes de decidirse a leerlos? La verdad que no lo sé. Yo creo que un poco es por eso, porque decís, pará, me estoy por meter en una selva infinita, en un laberinto del quilombo. Quiero tener el mapa completo del laberinto del quilombo para no perderme. Porque los personajes se rebotean, las historias vuelven a empezar, cambian cosas, se van los autores, vienen otros, se desconoce lo previo, no se desconoce, vuelve de a poco. Cuando hacen una película, los personajes no se parecen a los que leíste en la única historieta que leíste de tal personaje. De pronto vas a ver la película y no tiene un choto que ver. Hay como esa multiplicidad de versiones también, que con la literatura no pasa. O sea, vos vas al cine a ver Lord of the Rings y sabés lo que vas a ver y se ajusta mucho a lo que leíste. O Harry Potter. O sea, se ajusta mucho a la novela de Harry Potter que vos leíste.
Es igual.
Es igual. Es una traslación muy literal. Ahora, vas a ver Avengers. Decís, pero ¿qué es esto? ¿Entendés? ¿Por qué no están Hank Pym y Wasp y están Black Widow y Hawkeye? ¿Qué mierda está pasando? No, bueno, capaz más adelante aparecen Hawkeye. ¿Está loco? Andá a explicarle un... Hacete una Lord of the Rings donde no estén ni Gimli ni Legolas y le decís a los fans, no, bueno, capaz más adelante aparecen. Te prenden fuego los cines, boludo. Nosotros somos unos giles que nos comemos todos los sapos. Pero habilitamos manoseos al texto original que no se tendrían que habilitar. ¿Entendés? Y eso genera confusión. Vos salís del cine de ver la última de Spider-Man, re flashero porque están todos los Spider-Man, no sé qué. Caminás dos cuadras, pasás por una comiquería, comprás los últimos cómics de Spider-Man. No tiene nada que ver con eso, pero nada que ver. Pero
algo
nada
hay,
que ver.
No, Spider-Man en particular, salió la última serie de Slot, algo hay.
Pero.
¿Se parece un poquitito?
Muy poquito, muy, muy poquito. Spider-Man en los cómics es mucho más adulto que Tom Holland. No hay otros dos Spider-Man de continuidades anteriores. Los villanos no se pasan de un universo al otro. ¿Qué es esto? Es una bizarreada, ¿entendés? No se muere la tía May. La tía May es vieja y no linda. Y no es una chica, una cuarentona hot. Es una señora grande de más de 65, 70. Bueno, esto es muy distinto, boludo. ¿Por qué? ¿Viste? ¿Qué leyeron los que hacen las películas o las series? ¿Por qué me cambian todo? Entonces, yo creo que eso genera un desconcierto que la gente necesita reducir a un... Lo estoy pensando ahora en voz alta, no es algo que haya pensado antes. Pero que un poco lo que nos piden a los divulgadores o a los difusores o incluso a los explicadores de historieta, sí, es que las reduzcamos un poco esa incertidumbre de no saber con qué mierda se van a encontrar, ¿entendés? Si yo compro un cómic de Deadpool, ¿me voy a encontrar con el Deadpool de Ryan Reynolds o me voy a encontrar con cualquier otra cosa? No, bueno, esto sí, esto está... ¿entendés? La gente se da cuenta que hay como mucha contradicción. Ves X-Men 97 y no se parece a ningún cómic de X-Men. Por supuesto que un montón de cosas tomadas de los cómics de Claremont clásicos, pero no se parece a los cómics de X-Men de los últimos 25 o 30 años. Nada.
Hay que salir a navegar un mar muy infinito para encontrarte con eso.
Y para encontrar las referencias.
Solo, o sea, no lo puedes encontrar.
No, claro. Anda a buscar en qué número Magneto le hacen el juicio las Naciones Unidas y en qué número, no sé, viste. Bueno, es un quilombo. Es un quilombo.
¿Y eso no hace que haya menos lectores?
Yo creo que
más
sí.
Oyentes de podcast, espectadores de YouTube.
Marian, hay una cosa que es fundamental, que es que el audiovisual es más fácil que la lectura. Cualquier cosa audiovisual tiene más llegada y es más amplia y capta más gente.
Más masivo, sí.
Y capta más gente. Es así. Porque un montón de gente, aunque a nosotros nos parezca una alucinación, algo inexplicable, le da paja leer. ¿Entendés? Y le da paja guardar los libros o las revistas, armarse una biblioteca, y quizás hasta no tiene la guita para comprar ni una.
Es caro.
Ni un librito choto que saca Planeta u OVNI. Entonces, eso que a nosotros nos parece una locura, para mucha gente es la realidad de todos los días. Y les da paja leer. Y prefieren no leer. Y viste, y están con los videojuegos, o con la tele, o con, no, ni tele, con Netflix, con YouTube. YouTube es como un recreo también, viste. A mí a veces me pasa que estoy laburando muchas horas seguidas. Bueno, basta, voy a parar. Me pongo un toque de YouTube y termino mirando cualquier cosa. Datos curiosos de fútbol, datos curiosos de música, un video de, no sé, de Flavio Azzaro.
Es el nuevo
Zapping. Flavio Azzaro bardeando al rojo, ¿entendés? Sí, cualquier
sí,
cosa.
Sí, sí. Nuevo Zapping, o sea, mirar varias pavadas.
Te miro un video de Busca Salsa hablándote de Pet Shop Boys, ¿entendés? Cualquier cosa. No me... Es algo que se puede hacer profundo, porque, no sé, los análisis de fútbol de Azar a veces son profundos, los análisis de pop ochentoso que hace Gustavo son profundos a veces, pero digo, algo que no es que no tenga profundidad, pero es como más relajado, ¿viste? Vos estás consumiendo audiovisual, o a veces, te miro, me pongo a escuchar el sonido bragueta de Sala y Alcuni.
Es un viaje, literalmente, es un viaje.
Y por ahí estoy diciendo otra cosa, pero lo estoy escuchando a ellos, ¿viste? Es como otra onda.
Otro mood.
Claro, es otro mood. O cuando estaba el Kayfabe Cartoonist. Bueno, son como... A veces, ¿sabes con qué me se ve? Porque me miraba mucho. Esos videos que hacen los yankees que te cuentan los tesoros que encontraron,
sí,
en la casa de un chabón que vendía toda su colección. O de una mina que le vendía toda su colección al papá que se murió. O de... Fuimos a una convención chiquitita así en Villa Ojete, Llegamos a las 6 de la mañana, hicimos una hora y media de cola y nos encontramos todos estos cómics por centavo. Bueno, eso miré 8000 de esos videos. Y me parece divertido.
Tiene todo ese periodismo. Es diferente el periodismo yankee.
Sí,
nuestro.
Sí.
Es más de consumo,
sí, claro.
De colección, sí. Tiene una cosita más económica.
Sí. Todo el tiempo.
Y analizan muy poco.
Todo el tiempo los cómics les interesan por su valor de reventa, no por lo que tienen adentro. Este es un numerazo. Porque tiene tapa de McFarlane, no porque adentro, no porque tiene tal cosa que le va, porque aparece tal, es la primera aparición de Psylocke.
Sí, bueno, ¿no? Juega mucho con las apariciones, sí, con el dato trivial.
Sí.
Y no hay tanto análisis
los key
de.
Key issues, como dicen.
Claro, y no hay tanto análisis del material,
contenido, no.
Como que no empiezan a pensar, bueno, la historieta se hace así, son contados los yankees que hacen eso. Realmente.
Sí.
Hablando de saber, de analizar, de tener la capacidad de poder transmitir un conocimiento o la lectura que uno hizo de historietas, ¿cómo es el cuántico del FBI, pero como para entrar a comiqueando?
¿El qué?
El cuántico es el lugar donde entrenan los futuros agentes del FBI.
Ah, no tenía idea.
Ahí los ponen a prueba durante meses, los encierran a convertirse en los grandes agentes de FBI que supuestamente son.
Como la película de ¿cómo se llamaba? La que está basada en un cómic de Mark Millar y de Gibbons.
La de Kingsman,
que hay todo un entrenamiento.
Una cosa así, pero bueno, FBI, poli federal.
Bien, esto es, claro, son agentes secretos británicos los de la película.
Claro, con toda esa mitología. Bueno, algo así, pero para la comiqueando. ¿Qué se necesita para ser un comiqueando?
No, nada. Básicamente, primero de todo entender que no vas a ganar guita, que esto lo hacemos para divertirnos, que difundir la historieta es producto de la pasión y no de la especulación, que no es para hacer lobby, ni para manejar a tus amigos, ni para que las editoriales te manden un libro gratis, no es para eso. Eso primero hay que entender eso. Y después nada, tener mínimo habilidad de trabajo en equipo, de poder de generar ideas para proponer, para que yo desde el rol de así de coordinador de los contenidos pueda decirte de lo que me propusiste me interesa esto y esto llevémoslo más para acá y esto llevémoslo más para allá. O sea, en ese sentido tenés que ser como flexible, entre comillas, después saber escribir, o sea que no me dañe los ojos leyendo tus textos. Publica, cada tanto yo publico textos de gente cuyo nivel de escritura está muy por debajo de la media y que requiere mucha corrección. Pero es gente que sabe mucho y a la que me animo a publicar un artículo por el manejo de data que trae, más allá de que estéticamente o a nivel prosa me parezca un error.
En la época de la bicha, entre Mir y Pérez hacían correcciones, pero enormes,
claro.
de textos. Cambiaban notas completas. Mir era un achurador serial, una claro. Cosa de loco, Matías. Un achurador serial.
Sí, yo trato de no achurar, pero por ejemplo, a mí me molestan los gerundios. A mí me enseñaron, el maestro Osvaldo Tangir me enseñó a escribir sin gerundios. Los gerundios son muy lindos para el habla, para el habla oral, pero quedan feos en escrito. Entonces, de todo lo que vos querés decir con gerundios, el 95% se puede decir sin los gerundios. Pensá una forma alternativa de decirlo para que no aparezca el gerundio escrito. Bueno, eso de tanto que me cagó a sopapos a mí y a Rafa de la iglesia en la época de perfil, aprendimos a escribir sin gerundios. Entonces, cuando a mí me mandan notas contrarrepletas de gerundios, los cambio. A casi todos. Algunos se los dejo porque como gente muy capa que no me da para tocar una nota. Ahora, por ejemplo, estoy con un artículo de Rafael Marín. ¿Qué le voy a tocar un artículo de Rafael Marín, boludo? Me corto la mano antes de tocar un artículo de Rafael Marín. No me gusta la prosa de Rafael Marín porque está llena de gerundios, entre otras cosas. Pero, viste, tiene una trayectoria y una autoridad dentro de lo que es la divulgación de historieta. ¿Quién soy yo para tocar una nota de Rafael Marín? Le corregí, o sea, le cambié algunas cosas porque era una nota que habla de una revista española y la hizo él para un blog o para qué, y es muy español en las referencias que mete. Cuando está explicando cosas del contexto de España en el que apareció esa revista, mete tantas referencias a cosas de España que fuera de España no se conocen, entonces yo dije, mirá, Rafael, yo esto lo tengo que hacer un toquecito más internacional, porque acá hay, estás tirando miles de referencias que si no sos español no se entiende. Quita las que quieras. Bueno, nada, ahí como que hubo una purga de cosas que estaban muy, muy, muy vinculadas a un saber que solo un español puede manejar. Pero después los gerundios.
No, y todo un eso. Comiquero español, un español en general.
No, un español en general. Pero después el tema de los gerundios se los dejé. Vos querés escribir así, no, no voy a decir sobre la nota. La revista va a ser como 35 páginas. No me puedo poner a corregir todo eso. Pero yo corrijo un poco la prosa, no mucho. Una cosa que me molesta es cuando los colaboradores, no vamos a dar nombres, no vamos a decir Diego Corsi ni Federico Velasco, escriben, esto sucedió en la X-Men 137. No, papá, es en el número 137 de X-Men, no en la X-Men 137. La X-Men 137 lo podemos decir en forma oral y queda bien, pero escrito es horrible. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces se los corrijo siempre, 1,000,000,000 de veces por nota me ponen, esto lo sucede en la Hulk 334. No, es el número 334 de Hulk. Bueno, así. Y nada, cosas que corrijo mucho. Cuanto más corta es la nota, más ganas me dan de que quede perfecta. ¿Entendés? Porque es cuando menos errores hay.
Sí, entonces, claro, se entiende.
Cualquier error que aparece.
Tiene que ser redondo.
Cualquier error que aparece en una nota corta, sí o sí lo corrijo. Porque si van a ser pocos errores, prefiero que sean cero. Ahora, si es una nota infinita, hay cosas en las que decís, sí, bueno, está bien, es así, escribe así este muchacho. Y hay cosas que realmente a veces colaboradores que entregan cosas que no se entienden y que tengo que reformular párrafos enteros, pero por suerte es poco, son pocas veces las que pasa eso.
Entonces, básicamente, ¿hay que saber mejor escribir que de cómics?
No, hay que saber más de cómics que de escribir, porque vos podés escribir una nota periodísticamente grosa, pero literariamente chota, y te encontrás con un editor que te la va a convertir en literariamente legible. Entonces, nada, si escribís literariamente lindo, a mí me viene genial porque me tengo que esforzar menos. Pero si escribís literariamente horrible y la data está buena, está buenísimo. Después tenés gente que escribe perfecto. Yo, la puta madre, cuando sea grande quiero escribir como Fede Muso, por ejemplo. ¿Entendés? Es un animal. Y después gente que viene del palo más académico, que tiene una forma de escribir totalmente árida, que no son divulgadores. No entienden que la divulgación consiste en hablar para el vulgo, su nombre lo dice.
Damián insiste mucho en esa acepción.
Entonces, escriben para jurados de tesis, uh-huh. ¿Viste? Y es una cosa que no se puede leer. Por eso lo pones en un paper, en una ponencia y está genial, lo pones en una revista y es alienígena, está escrito en venusino. Bueno, ahí hay que reescribir. Bueno, me ha pasado de gente a la que le tuve hasta que cambiar el orden de los párrafos, que era algo que yo odiaba que me hicieran. Cuando escribía para, no sé, sí, de Clarín, viste, cosas así, que me indignaba que me cambiaran de lugar un párrafo o una frase con la que yo había abierto un párrafo me la pusieran al final, bueno, pero lo tuve que hacer.
Uh-huh. ¿Y pensás que hay gente que se incorporó en el último tiempo o en las segundas generaciones que pueda igualar lo mítico, lo místico en algún momento del staff original? Porque es un tema ese de la legitimidad que genera el discurso, o sea, porque comiqueando sin lugar a dudas generó opinión a los comiqueros. Hay un montón, yo en el intercambio cotidiano de redes sociales me encuentro con un montón de lectores
que replican boludeces que decimos nosotros.
Sí, parecen repetidores de ustedes, mm-hmm. Literalmente, mucha gente, me sorprende. ¿Vos crees que hay una influencia en ese sentido y que los nuevos pueden generar influencia? ¿O los nuevos a veces están muy influenciados por el modo comiqueando y también son repetidores?
No. Hay gente que escribe muy distinto y que piensa muy distinto. A mí me gusta darle cabida a todas las voces, incluso a gente con la que no coincido en un montón de miradas. Y respetar la forma de escribir y de ver la historieta y de sentir la historieta de cada uno. Ahora, por ejemplo, en la nota principal de la próxima Comiqueando Digital la está escribiendo Ricardo De Luca. Bueno, yo con Ricardo De Luca tengo un montón de disidencias en la forma de pensar en la historieta industrial argentina. Pero me interesa la mirada de él en el caso de lo que estamos tocando en este número y quería que lo hiciera él. Y se copó y bueno, dale, vamos. Y me voy a morder los dedos con tal de no corregirle o de cambiarle cosas que sé que van a tener que ver con la línea, entre comillas, ideológica que bajó siempre Ricardo respecto de esas cosas. Yo creo que el lector, o en realidad no creo, espero que el lector entienda que la revista no es un monolito, ni la revista, ni el sitio web, ni nada, no es un monolito homogéneo donde hay una sola forma de mirar las cosas y de entenderlas. Que dentro de ese paraguas hay gente que opina unas cosas y gente que opina otras. A mí me ha pasado leer, ahora para los premios Cinder, algunas historietas de las que había comentado Jules en el sitio web, y Jules me las había vendido como que eran maravillosas, y yo le dije, esto es una poronga, esto no tiene pies ni cabeza, ¿por qué a Jules le gustó tanto esto? Nada, y cuando la veo le digo, le metés fichas a cosas que después a mí no me gustan, y bueno, pero es su mirada, ¿entendés? Está todo bien. Ella dentro de sus textos te explica por qué para ella está buenísima tal historieta, y después si vos la lees y no te gusta, problema tuyo, ¿entendés?
Es encomillado para Zócalo de esta entrevista, vos diciendo, me banco la opinión ajena, porque sí. Hay gente, y mucha, y gente importante de la historieta, que me ha dicho, a Corsi no se fuma la opinión ajena, lo que él dice es palabras antes, si no le das bola a él, está todo mal.
El que te dijo eso no entendió nada.
Se perdió algo. A veces es muy vehemente el código de comiqueando con el otro, y por ahí es un código de amigo que se generó con el tiempo.
Sí.
Esa es la lectura, yo es lo que le respondo a aquel.
Sí, puede ser eso. Puede ser que la vehemencia se malinterprete como cierta cuestión autoritaria o soberbia, decir esto es como yo digo y el que no le gusta se va a cagar. No, ni pedo. No, yo soy muy abierto, o sea, me gusta discutir con gente que piensa distinto, lo ves en los videos a veces cuando nos trenzamos con Marcelo en una charla. Donde él opina una cosa y yo opino todo lo contrario y está todo bien, somos amigos de más de 30 años, no vamos a pelear por esa boludez. Con mi hermano hay también un montón de cosas en las que no coincido, ¿viste? Mi hermano, por ejemplo, no te lee un manga ni con un chumbo en la cabeza. Yo, pero pelotudo, ¿cómo no vas a leer esto? No me interesa. Si hay que leerlo para el lado contrario, no lo quiero leer.
Bueno. ¿Eso argumento es ese?
Sí. Para mí es una gilada cósmica, pero bueno, él sostiene eso y se la banca. Bueno, a mí me parece que está mal, pero bueno, ¿qué querés que le diga? Que se lo lea por la fuerza. Que lo siente arriba de mi falda y se lo lea yo. No tiene sentido. Bueno, no, que no lee, no lee. Y con otra gente tengo como más coincidencias que yo. Con Fede Velasco, por ejemplo, coincidimos en casi todo. Yo tengo un gusto más amplio que Fede. Fede por ahí no consume prácticamente nada de cómic europeo. Me gusta mucho el cómic europeo. Y a veces le digo, boludo, lee esto que te gusta. Y le gusta, ¿entendés? No me dice, no, la verdad que...
Pero Gonzalo Cárcare se volvió loco.
Gonzalo Cárcare se volvió loco, claro. Y así, viste, con Luquita Ferrero, por ejemplo, coincidimos en un montón de gustos. Pero él odia DC, no le gusta DC. Vos le das cualquier cosa que diga DC. Esto es la Unión Cívica Radical, la Metropolitana. Bueno, viste, está mal predispuesto a leer cualquier cosa que tenga la D y la C. Bueno, qué sé yo. Para mí es todo válido. No es juicio y castigo al que no lee DC, o juicio y castigo al que no lee manga, o juicio y castigo al que, no sé, al que le parecía una verga a la Fierro. Bueno, está todo bien, boludo. Te parece una verga a la Fierro, tenés todo el derecho.
Pero además hay un montón de cosas, no nos va a dar la vida para leer todo lo bueno.
Obviamente. Para mí esa es la gran frustración. Que no me da la vida para leer todo lo bueno que hay. Y sé que hay cosas que son alucinantes y que nunca voy a llegar ni a conseguirlas, no a leerlas, ni a tenerlas cerca. Porque es infinito, todos los días salen infinitos cómics en todos los países y hay un montón de cosas buenísimas que con suerte te enteras que salen, con suerte alguna vez la ves, con suerte alguna vez la puedes comprar y con muchísima suerte alguna vez la puedes leer. Y a veces, después de todo ese proceso, la lees y no te gusta. Decís, la puta madre, tenía la re expectativa. Desde que me enteré que salía esto, fui juntando expectativas y cuando finalmente lo leí no me gustó.
Lo digital ha cambiado mucho, sí, esa sí, cuestión de búsqueda te permite leer prácticamente todo y también te genera más frustración en ese tren.
No sé si me genera más frustración. A mí lo que me pasa es que las cosas que leo digital me las olvido más rápido.
Ah, mira.
Sí.
Lo hacen menos mella en vos.
Sí. Yo trato de olvidarme las cosas que leo, porque por si algún día las tengo que releer, que me vuelvan a sorprender. Pero las cosas que leo en digital me las olvido mucho más rápido. Cosas que leí en digital hace 3 semanas no me acuerdo nada.
Mira, es interesante, puede ser.
La memoria. Retengo menos lo que leo en digital. Y no es que le dedico menos tiempo, le dedico el mismo tiempo. Pero bueno, no, yo creo que lo de las opiniones es, yo creo que la gente en algún punto se da cuenta, ojalá se dé cuenta, que la revista no es un monolito y que es una cosa coral, donde hay gente que dice unas cosas y otra gente que dice otras. Por ahí en los podcasts estamos siempre Fede y yo, que coincidimos bastante en casi todo, y ahí puede ser que haya una opinión más homogénea. Pero tanto en la digital como en la online, ves opiniones muy distintas, sobre cosas muy distintas, con las que no necesariamente coincidimos todos, ni mucho menos. No, eso es...
Hoy las opiniones importan un poquito más.
Sí, porque es lo que no está en Wikipedia.
Exactamente. Claro. Porque yo tengo una teoría falopa y que ustedes han atravesado en la carrera el cambio de paradigma. Yo lo que sostengo es que antes, para hacer periodismo de historietas, lo que podías hacer era acercarle a que alguien conozca algo que no tenía otra forma de saber que existía. No había forma de saber que existía o que había pasado en tal serie de superhéroes como para más o menos seguir la continuidad, porque no podías leer todo, porque no podías comprar todo. No había acceso a esa información. Hoy, en cambio, el paradigma cambia y lo que efectivamente tenés que hacer... Bueno, antes incluso era más importante comprárselo. Era un valor tenerlo. Hoy lo puedo leer de otra forma. Hoy es importante leerlo y es importante entenderlo y ver cómo lo filtra la persona.
Eso que a nosotros nos, entre comillas, reprochaban en los 90, que era que opinábamos mucho y que metíamos mucha bajada de línea y mucha opinión y mucha apreciación personal, hoy se convirtió en un valor grosso. Porque para no opinar tenés Wikipedia. La gente a la que le gusta leer sobre historieta hoy quiere leer sobre historieta, pero quiere que haya un equilibrio entre data y opinión. Y eso es lo que nosotros buscamos todo el tiempo. En los podcasts lo ves todo el tiempo también. Que haya data, pero que haya una opinión, ¿viste? Que se pueda separar la paja del trigo. Que no sea reproducir gacetillas de prensa donde todo es maravilloso y todo es el cómic que va a cambiar la historia de la humanidad, ¿viste? Porque esa es una lógica que no resiste una mirada crítica o un análisis, ¿entendés? Es una lógica de marketing, no de búsqueda de la calidad. Me parece que está buenísimo, ¿no? Que haya pasado eso y que hoy tenga otro valor la opinión. También está el tema de que al multiplicarse los medios y democratizarse el acceso a los medios y que cualquiera pueda tener su medio, así como opina el que sabe, opina el que no sabe. Y quizás la opinión del que no sabe tiene el mismo valor de la del que sabe. Y vos entrás al infinito laberinto, al infinito jardín de los senderos que se bifurcan de gente que habla de historieta en un podcast o en un canal de YouTube, y capaz tenés orto y entrás por uno bueno, y capaz no tenés orto y entrás por un burro. Uh-huh. Y te empezás a, entre comillas, dejar influir o dejar guiar o orientar o dejar prescribir por alguien que no tiene la más puta idea, ¿viste? Y te termina mandando a leer, no sé, Silver Surfer de Ron Mars, ¿viste? O alguna verga por el estilo. Bueno, también está ese riesgo, ¿no? Se amplió tanto el abanico que ya es más difícil tomarse en serio o tomar como faro o como referente la palabra de ese medio al que empezás a consumir. Porque hay demasiados.
Bueno, Comiqueando ahí tiene una ventaja.
Claro, pero para el que conoce, para el que hoy empieza por primera vez, es lo mismo Comiqueando que Juan Carlos Nadie. ¿Entendés? Yo hago Garompo Comics y subo videos recomendando cualquier mierda. Y tiene la misma presencia en YouTube que Comiqueando o que cualquiera de los que saben. O que Jaume Baquer, ¿entendés? Que es una eminencia. Bueno, por ahí hasta Jaume Baquer tiene menos suscriptores que Pindongo Comics, ¿entendés?
Posiblemente.
Bueno, entonces es como que al haber tantas opciones y que no haya filtro de qué se considera información y qué no se considera información, puede confundir al que recién llega y que empieza a consumir verga o cosas de bajísima calidad en vez de consumir cosas que están más cuidadas. O sea, hay una diferencia en la calidad de los contenidos, pero para eso tenés que haber consumido muchos contenidos para darte cuenta. Para darte cuenta que Jaume Baquer sabe y este pibe no sabe, ¿entendés? Bueno, y hay gente que no tiene tiempo o ganas o que por paja encontró uno y se puso en ese y se quedó en ese, ¿viste?
Se queda cómodo.
Y se suscribió a ese y se quedó en ese. Y bueno, qué sé yo.
En materia de lectura de superhéroes o de pseudo lectura de superhéroes, porque no es literal, es donde más proliferación
sí,
posiblemente.
No, y en manga y anime también.
Puede ser en manga.
Si entras al mainstream manguístico, también hay una cantidad de pibes y pibas hablando de manga en los medios nuevos, digitales, que te volvés loco. Y algunos la verdad no tienen idea, ¿eh? Algunos la verdad no tienen idea. No saben lo que es, sí. No te digo Osamu Tezuka, porque ya Osamu Tezuka todo el mundo sabe qué es, pero no saben quién es Rumiko Takahashi, no saben quién es Ryoko Ikeda, bueno, para un poco.
O no entender la lógica de las revistas, que eso también se encuentra bastante.
Totalmente. Que esto originalmente era la antología, que después se republica en tomo, bueno. Que el mangaka te manda 16 páginas por semana con un ejército de esclavos. Bueno, eso hay gente que no lo maneja realmente y hablan de manga como si supieran. Bueno, cosas que pasan.
En ese sentido yo a veces tengo algunas discusiones con, con gente, porque yo detesto el dato trivial enciclopédico del universo de personajes. A mí no me interesa saber mucho el universo de personajes. Es más, hay mucha gente que valora las historietas de superhéroes en particular por cómo juega con un cómic del año del pedo y no respeta o sí respeta la esencia histórica de los personajes.
Un Geoffjohnismo, digamos.
Sí, o un Bendis.
A Bendis no respeta nada.
No respeta absolutamente nada. Y a veces se juzga si la historieta es buena o mala por cuestiones que tienen que ver con eso.
Sí, con el lore, digamos.
Claro. Y además el lore lo construye cada uno, como dice Damián, el canon son los padres, o sea...
Muy bueno.
No existe eso. Y esa es otra de las cuestiones que me parece que cambió el paradigma y es lo que comiqueando te puede aportar, que es dejar, que en algún momento era mucho ese... Jugaban más en los 90 ese dato trivial, incluso jugaban más con los superhéroes que ahora. Y hoy de abrirte la cabeza a se dibuja así, se escribe de esta forma, fíjate en esto, en lo otro. ¿Cómo fueron cambiando esa selección o esa...?
No, de modo muy orgánico y sin darme cuenta. Hablar un poco menos de superhéroes tiene que ver con que yo leo menos superhéroes que antes. Hoy los superhéroes deben ser un 15% de lo que leo. Antes era más. Porque un poco me dejó de interesar, porque te das cuenta que las historias se repiten muchísimo, viste, que hay un loop infinito ahí de los universos en los que hay una ilusión de que las cosas avanzan, pero nunca avanzan, y llega un momento que te cansás, viste, que cada autor que viene va abajo a la alfombra lo que hizo el anterior y empieza de nuevo, bueno, pará. Con los superhéroes pasó un poco eso, ¿no? Como que me dejó de interesar un poco la lectura del cómic de superhéroes. Hoy leo muy poco. Y con el tema de hablar más sobre el trasfondo de, digamos, de la producción o el backstage de la producción y no tanto de la aventura en sí, no, fue muy natural y no noto, en ningún momento fue algo buscado, digamos, en ningún momento dije, che, muchachos, tratemos de hablar de esto así y no de asá. La nota de los Titans que hace Fede cuenta las aventuras.
Es muy clásica de comiqueando, era la estructura más habitual.
No tiene mucho del backstage, sobre todo en la parte que está transitando ahora, de la cual no hay entrevistas, no hay artículos. Es una parte de la que nunca nadie escribió sobre esos cómics. Y se concentra más en lo que decías vos de la saga en sí, de las aventuras en sí.
Pero es la excepción hoy de los artículos. No hay
probablemente, sí, probablemente. Pero lo podría hacer, a mí me divierte también contar las sagas y cómo se van vinculando entre sí y el tema de qué elementos de los que introdujo otro autor retoma el autor que está ahora. Eso me parece muy interesante dentro de lo que es el género de los superhéroes. Pero bueno, también me doy cuenta que en un montón de otros cómics eso no existe, ¿viste? Entonces son cosas que vas a buscar como muy específicamente ese género. Y cuando estás hablando de otras cosas, no tienen por qué ser un elemento de análisis.
Entonces por eso se queda fuera de...
Sí, pero ¿por qué es natural? No sé, a mí me parece que fue natural, no fue algo buscado.
Vos dejaste de leer, pero ¿dejaste de leer el día a día o también para los costados? Porque casi imposible abarcar, o tuviste una época donde abarcabas todo el universo superhéroe ancho.
No, en los 90 yo leía como una vez. Un día normal yo me leía entre 30 y 50 comic books. Colecciones completas para atrás, que me prestaba a veces Marcelo o el Dr. Sachs, o gente que tenía colecciones grandes. Leía una bestialidad, leía hasta Valiant, cualquier cosa leía. Hoy no tenía un cómic de Valiant ni que lo escriba Mauro Mantella, boludo.
¿Que lo escribe?
Sí, yo sé, te lo digo. Por eso te digo, ni escrito por Mauro te leo Bloodshot, pues es una mierda, no me interesa. Me parece una tristeza que un tipo tan talentoso como Mauro termine escribiendo Bloodshot.
No le puede dar algo.
Si se lo da, lo felicito, pero a mí no me interesa. O sea, me doy cuenta que no está hecho para mí, ¿entendés?
Ok.
Me doy cuenta que no está hecho para mí. O sea, no consumo Bloodshot por el mismo motivo que no consumo Peppa Pig, digamos. Me doy cuenta que no está hecho para mí.
No tenés una lectura profesional, porque yo leo mucha, admito, y voy a hacer una confesión, leo un montón de cosas que no me gustan para laburar.
Uh-huh.
Y que sé que no me van a gustar.
Sí.
¿Qué hago yo? Me transformo en un lector al que le podría llegar a gustar, sí. Porque si uno es intransigente con su personalidad, sí. Es muy difícil que...
Yo soy re amplio para leer, por eso en el blog reseño cosas que parecen esquizofrénicas, este paso de historieta infantil a historieta porno y de historieta... underground de Dinamarca, a historieta mega pochoclo de Junji Ito y qué sé yo, No tengo muchos pruritos a la hora de leer. Pero también prefiero no perder el tiempo con pelotudeces, ¿viste?
No, es un tema.
Cada tanto, obviamente, encuentro cosas que me sorprenden. Puta madre, no pensé que me iba a parecer tan bueno esto, que a priori era el enésimo reboot de Fantastic Four, ¿viste?
Sí.
O el enésimo reboot de Daredevil, o el enésimo reboot de Shazam. La serie de Shazam, esta última que salió, está buena, boludo. Yo lo leí con mucho prurito porque no soy fan de Shazam y porque casi siempre que leí cómics de Shazam me pareció una gilada.
Ese sacrificio lo hace el Chaco en Comiqueando.
Ese sacrificio lo hace el Chaco, sí. Sí.
Poder detectar sí. En todo lo que se publica, ojo, hoy, qué es lo bueno.
Muchas veces son cosas que le sugiero yo, Que le digo, Chaco, ¿estás leyendo Doctor Strange? No, ¿está buena? Sí, léetela, que estaría bueno para el Manilito Mainstream. Si te gusta, mandala al Manilito Mainstream. Y a los dos días me dice, boludo, estoy remanija, va al próximo Manilito. O sea, pero sí, el Chaco es el que baja a recuperar, traba en mitad de cancha y busca el pase a la gente a la que le gusta el Mainstream, sí. Pero a veces son cosas que charlamos entre los dos, ¿viste? Que yo, por X causa, alguien me recomienda una serie de Mainstream, le doy una posibilidad, leyendo digital, obviamente, me gusta, digo, che, esto reda para un Maldito Mainstream, si le gusta el Chaco. Y se la paso a él a ver si se coge.
Hoy en el Mainstream Yankee o en el día a día, ese es el desafío, seleccionar sí. Qué es potable sí. Y qué es muy sí. Del montón.
Y eso mismo, pero a nivel retro, lo hacemos con el monstruo en Que vuelva a los 90. A veces en Que vuelva a los 90, el monstruo me reivindica cosas que para mí eran execrables cuando las leía en los 90 y me invita a releerlas, ¿entendés? Y me invita a releerlas. Y capaz le encuentro cosas buenas que en los 90 no les había encontrado, o no. A veces sigo sin entender cómo alguien puede tener paladar para bancar esas cosas. Pero bueno, es su sección y hace lo que quiere. Si el monstruo quiere reivindicar algo que a mí me parece una poronga, tiene todo el derecho a hacerlo.
En una de las de los momentos en la historia de Comiqueando fue que salga la Comiku.
Sí.
Y me parece que tenía como un perfil muy diferente al de la otra revista que salía en aquella época.
Era un perfil muy parecido a la Comiqueando de los 90. De hecho, tenía la misma estructura. Los Comic Clips eran el Expreso de Oriente, la Mesa Redonda era la Mesa Ledonda, el Anarcomics era la Comicultura. Estaba hecha con el mismo molde, digamos, de la Comiqueando de los 90. Tenía cartas de lectores que la Comiqueando ya no tenía. Tenía lo que era el Cebamiento Infinito, era Manga Manía en la otra, en la Comiku. Era como un espejo de la Comiqueando clásica hecha en japonés, digamos. Y tenía esa, o por lo menos con Fede queríamos hacer eso. Y la impronta que le queríamos dar era una especie de clon oriental deformado de la Comiqueando clásica. No sé si salió, capaz no. Duró no tantos números, creo que hay 12 o 13 números, no mucho más. Pero lo que buscábamos era eso. Y nos cagamos de risa haciendo la Comiqueando. Yo aprendí un montón. Nos divertíamos mucho. Yo me divertí mucho haciendo esa revista.
Lo que tiene el público de manga anime, o de manga, vamos a hablar de historieta nada más, es que está moldeado por otra bajada de línea, totalmente diferente.
En otra forja. Estaba hecha en otra forja. Eran metales de otra forja. A los pibes y pibas del manga, en esa época, les molestaba que se opinara sobre la calidad. Querían la información lo más aséptica posible, porque venían de la formación de la Láser, donde no se opinaba, donde era todo un gran house organ para que vos compraras los mangas que editaba Ivrea. Entonces no te decían que esos mangas eran en su inmensa mayoría una garcha. Entonces cuando los pibes y pibas compraban la Comiku y se encontraban con que había una mirada crítica sobre los mangas, donde alguien te decía, esto está bueno, pero esto es un asco, reaccionaban de una manera muy rara. En vez de decirte, che, qué bueno que me estás advirtiendo que este manga es una garcha, si no lo compro y compro el otro que está bueno, algunos se enojaban. Decían, pero ¿quiénes son ustedes para decir que este manga es choto? Bueno, somos lectores que nos tomamos el laburo de leer el manga, que incluso hasta lo fuimos a comprar, ¿viste? Bueno, fue muy raro eso, pero porque es porque, como decís vos, venían forjados con otro molde, claro.
Y el lector lo que termina haciendo...
Después lo fueron aceptando, con el correo de los números de Comiku, vos ves como en las cartas de los lectores baja el nivel de puteada contra la opinión o contra la crítica.
Como que fueron acomodándose a esa clase de periodistas.
O la dejaron de comprar y los que empezaron a comprarla, o los que la siguieron comprando, eran los que les gustaba eso.
A mí me da la sensación que enfrentan El lector del manga enfrenta con menos voluntad de exploración en ese bosque.
Sí, sí.
Como que es vastísimo, incluso más que los superhéroes.
Sí.
Es como que ya casi una verdad memética muy repetida. No, porque el manga es más sencillo. Si hay infinita cantidad de series que no te vas a enterar jamás en tu vida de que existen y pueden estar buenísimas.
Sí.
¿Qué tiene más fácil que está más masticada la llegada?
Exacto. Y yo creo que al fan del manga le valora, de modo hasta incluso inconsciente, que haya un recorte muy fuerte en el que lo que pasa el filtro de las editoriales argentinas, o con muy buena voluntad del habla hispana, sea el 15 o 20% de lo que se publica en Japón. Yo creo que ellos lo valoran. Que les cierres el universo, que les cierres el espectro para poder explorarlo de un modo más exhaustivo y que no les pese esa espada de Damocles que decías vos, de esto es infinito y hay 8.000 cosas que jamás a las que jamás voy a llegar porque ni sé que existen. Eso yo creo que para ellos es un valor, no es un desvalor. Para mí es un desvalor, ¿entendés? Sí. Para mí es una de las cosas que me bajan las ganas de consumir manga, es la de saber que por ahí yo estoy consumiendo este manga de este autor, pero por ahí este autor tiene 5 obras 1.000 veces mejores que estas que nunca se van a traducir y solo existen en japonés.
A mí me da la sensación que no me llegan los mangas que me pueden apelar.
Claro.
Yo soy un tipo que lee cosas muy retro y cuando por ahí me choco con mangas de los 70, de los 80, incluso mainstream, digo, sí, me abre un poquito más, tiene un poco más de texto, va a un ritmo más lento. Soy una persona tan acelerada que cuando me pongo a leer quiero bajar. Entonces, y quiero ir al ritmo de otra época de la sociedad. Entonces, me pasa eso. No hay mucho traducido, por supuesto, porque...
Y después tenés otro fenómeno que yo creo que muchos consumidores de manga consumen el manga como merchandising del anime.
Uh-huh.
O sea, como la nena que mira a las chicas superpoderosas y se compra la mochila de las chicas superpoderosas, chicos que miran el anime y como no está la mochila de Attack on Titan, se compran el manga de Attack on Titan. Y no sé si lo leen, pero lo compran porque son fans de Attack on Titan y creen que lo tienen que comprar como complemento a la pasión que les despertó el dibujo animado.
Uh-huh.
Y no sé si entienden el medio historieta.
No es lo mismo, no consumen.
Capaz que no lo entienden.
Historieta.
¿Entendés? Entonces, como que le buscan otras cosas y le valoran otras cosas. Y también me parece que tienen menos apego por la obra. O sea, ¿cuántos casos conoces de fans del manga que compraron solo el tomo 1 del manga que supuestamente era su manga favorito?
Uh-huh.
Es que no era su manga favorito, era su anime favorito. Y compraron el manga una vez para decir, tengo el manga que inspiró el dibujo animado con el que me volví loco. Pero no quiero leer todo esto de nuevo porque primero la historia ya la conozco y ya la vi con música, con sonido, con color. No es tan atractivo realmente el manga como el anime. Y si me vas a contar la misma historia que el anime, perdés 20-0. En Japón funciona porque primero sale el manga y después el anime. ¿Entendés? Primero juega la reserva y después juega la primera. En la reserva son unos muertos y la primera más o menos la toca. Acá al revés. Acá te dan primero los partidos de la Champions y después los de la B Metropolitana. Y yo no quiero ver la B Metropolitana, quiero ver la Champions. ¿Entendés? Entonces, esa dinámica hace que los pibes se enganchen hasta por ahí nomás con los mangas. Hay algunos que sí, que se vuelven fanáticos y te coleccionan todos los tomos y qué sé yo. Pero, y otros que, como dice Diego Labra, son compradores de lomos. ¿Viste? Que compran para tener todos los lomitos uno al lado del otro en la biblioteca y capaz no lo leen nunca.
Labra siempre menciona, rescata y bueno, y trabajó sobre un histórico artículo de la Comiqueando que es el juicio ese al manga.
El juicio al manga, eso fue para rellenar un día que no sabíamos qué mierda hacer, un número que tenía como 100 páginas, era el número del primer aniversario, que había que llenar un montón de páginas y boludo, si nos acabaron las notas, ¿qué mierda hacemos? Bueno, hagamos una columna cada uno opinando sobre manga. Bueno, nada, el gema de ahí fue que yo ese día o el anterior tenía que ir al estudio de Trillo a buscar las fotocopias con las que hacíamos las películas para publicar Cyber Six y estaba Carlos Meile y nos pusimos a hablar de manga con Meile. Digo, Carlos, ¿no te animás a esto que hablamos, escribirlo en una columna? Sí, obvio. Y esa columna de Carlos es como que la que detona todo el quilombo, porque es el que sale con los tapones de punta, qué sé yo, deja chiquitita la columna que habíamos escrito de Dr. Mule pegándole al manga de modo casi en joda, casi irónico.
Es en joda. Es bastante en joda.
Es bastante en joda, sí. Tiene mucho que ver con algo que se revirtió totalmente, que era la miopía con la que los editores de Occidente elegían los mangas que publicaban en Occidente, ¿no? Que antes era una ventanita así chiquitita en la que vos ponías el ojito y veías un pedacito muy chiquitito de lo que se publicaba en Japón, que era básicamente manga de chabones que se cagaban a trompadas. En ese momento no se publicaba ni Yojo en el 95, ¿entendés? Después eso se fue ampliando y el criterio con el cual las editoriales de Occidente eligen el manga se amplió muchísimo. También porque aparecieron muchísimas más editoriales, viste, considerando que esto fue un éxito a nivel comercial. Y entonces hoy, no te digo que se publica todo, pero el espectro de lo que se publica es infinitamente más amplio. Hoy yo nunca se me ocurriría hacer una cosa así. Primero porque es inabarcable, nadie puede leer todo lo que se publica, ni siquiera fuera de Japón. Y segundo porque sobran mangas de calidad publicándose en fuera de Japón. El criterio de los editores occidentales empezó a abarcar géneros y autores que en el 95 obviamente no abarcaba. Y aprendieron a publicarlo mejor, a cuidarlo más, a darle continuidad a ciertas líneas estéticas o temáticas que encuentran un cierto respaldo del lector. Bueno, obviamente cambió todo. Seguir jugando al juicio al manga del 95 es entre divertido y mala leche según cómo lo encares, ¿entendés? Yo creo que Diego no lo encara con mala leche, pero hoy hay gente que nos dice, pero porque ustedes escriben como pasada de factura, pues es una pasada de factura muy extemporánea, porque es no pensar el contexto en el que se escribió eso. Que fue para joder, fue para armar quilombo, de hecho lo logró, en el sentido fue eficaz la nota, pero fue también anclada al contexto de lo que se publicaba y nos llegaba a nosotros en 1995. No tiene nada que ver con lo que vivimos hoy, felizmente.
Hoy, ¿qué mangas te gustan? ¿Qué lector de manga te consideras?
Yo hoy soy un lector 95% de Ibrea. Me cuesta mucho lo que publica OVNI. Hay pocas cosas de OVNI que me llaman la atención. Y casi nada de Panini.
De España hay un par de editoriales que son bastante...
Sí, eso me gusta.
Milky Way.
Sí, Ponen Mom, me gustan las cosas que saca. Sí, yo leo por autores. O sea, lo único que me engancha no son los autores. Bueno, si sale un manga de Urasawa, bueno, lo quiero leer. Sale un manga de Inio Asano, lo quiero leer.
El resto del fandom del manga no busca por autores.
No, ya sé. Sale un manga de Hiroki Samura y si no son 20 tomos, dámelo, ¿viste? Sale un manga de, qué sé yo, de los autores de Bakuman, dámelo. Eso de Death Note, bueno, eso tiene que estar bueno. Cosas clásicas. En Francia me compré un montón. Libros de Tezuka que nunca había visto en castellano, libros de Kazuo Koike, de Takao Saito, de Leiji Matsumoto, de Yotaro Ishinomori. Tengo ahí para leer unos super clásicos en francés, porque no existen en otro idioma. De Kazuo Kamimura, que me encanta, que es un amargo. Ese te tiene que gustar a vos que sos independiente. Es un autor de amargura, un autor de tristeza. Todo sale para el orto. Y todo es una cosa así melancólica, taciturna, dramática, total. Y eso es como más clásico, ¿no? De todos esos que te nombré son más setentosos y ochentosos. Pero de los de ahora hay un montón muy grosos. Bueno, Junji Ito me tiene bastante enganchado también. No me gustan todas las obras de Ito. Hay cosas que las terminas de leer y dices, mamita,
también le publicaron todo.
Sí, hasta la lista de los mandados, sí. Y hay cosas chotas, que yo, Remina, por ejemplo, la premiaron en los Eisner, que me pareció una garcha, Ramina, que no, me costó terminarlo. La que publicó Mercy de Usamaru Furuya, Quiero ser asesinado por mi alumna, muy por debajo del resto de Usamaru Furuya. No sé si lo eligieron porque era barato, pero por bueno seguro que no. Por bueno hay obras de Usamaru Furuya que le rompen el culo a esa que publicaron. Sigo siendo fan de Usamaru Furuya, pero me encontré con una obra del chabón que me costó terminarla por lo chota que me parecía.
Lo que nos está pasando es que cuando hay autores le publican todo, cuando en el manga se encontraste un autor se le saca todo.
No siempre, porque Shintaro Kago, por ejemplo, Ibrea publicó un tomo y se bajó.
Se lo chocó contra la pared.
No lo sé. No sé si
vendió. La intención era evidentemente no sé si que fuera el próximo.
Mucho, poco o nada. Poco. Pero nunca volvió a sacar Ibrea tomos de Shintaro Kago. OVNI terminó de publicar La Espada del Inmortal, no estaría anunciando otras cosas de Samura.
Bueno, la línea de OVNI, particularmente en este momento que grabamos el programa, en mayo de 2024, lo que está es en salida. Pasa mucho en este tren de que supuestamente es un gran boom el manga. Por lo que vos decías, por el merchandising del anime. Y cuando nos vamos hacia algo más relativo a la lectura, no es un boom de ventas.
Yo creo que el boom, lo que tiene el manga es que vende mucho el tomo 1. Y después no vende más. La diferencia entre los tomos 1 y los tomos 2 de manga debe ser mil veces más pronunciado que las del tomo 1 y tomo 2 de los cómics de superhéroes. ¿Entendés? Omni se tira a publicar, no sé, 8 tomos de Nightfall, convencido de que el tomo 8 va a vender como muy choto, el 25% menos de lo que vendió el 1. Ahora, Ibrea se tira a publicar 20 tomos de cualquier cosa, sabiendo que el tomo 20 va a vender con suerte el 15% de lo que vendió el tomo 1. Y lo saben, y tienen los gráficos, y lo pueden constatar. El manga es un manga de tomo, es un negocio de tomo 1. Por eso sacan tantos títulos nuevos por año, para tener muchos número 1. Después vemos cómo la terminamos, ¿viste? Por ahí pasan 15 años y seguimos publicando uno por año de estos tomos de mierda que no se venden. Pero el boom de ventas es el tomo 1. Por eso está buenísimo lo que pasó con Junjito, que es un autor que tiene casi todos tomos unitarios, y entonces cada uno es un número 1. Y el que se enganchó con Ito te compra todos, más allá de que acá no le ponen los números. En Japón es una colección que se llama Masterpieces, Horror Masterpieces, una cosa así, y son 13 tomos. Bueno, acá no tienen los números. Acá cada tomo te lo venden como algo especial. Y está buenísimo, es la que va. Para no ver la curva descendente que tienen los mangas numerados, digamos, los mangas seriales. Bueno, eso es muy, muy marcado, muy marcado.
¿Qué es lo que te falta leer? ¿Hacia dónde vas a ir a futuro?
No lo sé.
¿Hacia dónde te pensás mover?
No tengo idea.
¿Estás yendo hacia algún lado?
No estoy yendo hacia ningún lado.
Tenés muchos años de lectura, mucha carrera como periodista que te obliga a leer a un ritmo bastante más pronunciado que si fueras un lector solo por placer. Entonces, para algún lado, en algún momento, hay que irse. Te tenés que escapar.
No, yo trato de no estar en ese limbo donde puedo hablar de todo y darle posibilidades a cosas muy locas y distintas. Bueno, hace 20 años me costaba un huevo leer manga, ahora leo manga.
Por eso iba la pregunta. ¿Dónde pensás que lo que te cuesta un huevo hoy?
Es que no sé si hay algo que hoy me cueste un huevo.
O que te falta leer.
No sé, quizás más cosas alternativas yankees. Estoy leyendo poco alternativo yankee porque no lo consigo. Porque no, viste, no es algo que se consiga fácilmente. Ni siquiera en las convenciones de Estados Unidos encontrás así gran cantidad de ofertas de las editoriales alternativas yankees. Y me parece que se achicó mucho también el palo del cómic alternativo yankee. Se refugió mucho en la librería y sacan muchos menos títulos, mucho más, ediciones más chetas, más caras, más inaccesibles. Pesadas, o sea, hasta es incómodo transportarlas si viajás. Eso me parece que estoy leyendo menos de lo que me gustaría. El palo alternativo yankee, estoy leyendo menos de lo que me gustaría. En los 90, cuando todo eso eran comic books, yo compraba un montón. Compraba 8-Ball, Hate, Love and Rockets, un montón de cosas y me encantaban y le daba posibilidades a cosas bizarrísimas, tipo Jonen Vázquez y cosas así. Y hoy me cuesta encontrar ese material. Eso creo que me gustaría reencontrarme alguna vez con eso. Ver qué quedó de toda esa gran movida de los 90, capaz quedó muy poco. Pero bueno, también tiene que ver con la mutación del mercado del cómic, de buena parte del cómic, hacia la novela gráfica y hacia la librería, ¿no? O sea, se va abandonando gradualmente el modelo ochentoso de la comiquería, lo cual es razonable porque sí, claro. Es algo que resultó ser ingrato, complejo, un valle de lágrimas, ¿viste? Lo que parecía que te iba a salvar en un momento casi te destruye. Pero después, no, qué sé yo. Me imagino que si se reeditara más material clásico de Columba, lo compraría y lo leería. Uh-huh. Incluso cosas que en su momento no me llamaban la atención. Tipo, no sé, una de Cowboy de Ray Collins, ¿viste?
Bueno, Ricardo está en ese tren y Muñoz también.
Sí, Muñoz de Columba no está sacando nada. Está sacando todo.
Ahora está sacando todo
récord. Todo récord. Y le estoy comprando algunas cosas, lo menos posible porque es Muñoz, ¿no? Es un choto, una persona execrable, y porque está haciendo lo que no hay que hacer, que es una editorial que no tiene empleados, publica 40 títulos por año. Vos eso se lo decís a cualquier persona que conoce mínimamente el negocio editorial, dice, no puede ser. Una editorial que no tiene empleados no puede sacar 40 títulos por año. Bueno, así salen, ¿no? Entonces le compro lo menos posible. De los de Ricardo compré el de Crisé y el de Rocky Keegan, pero me gustaría más, no sé.
Viene más.
Claro, bueno, también Ricardo es una editorial sin empleados que labura sábado y domingo, claro. Es un editor muy part-time y muy chiquito y está bien. Pero de pronto si se publicaran más cosas de esas, yo las compraría y vería qué onda. Incluso cosas que en su momento no me llamaban la atención. Hoy por una cuestión de ampliar horizonte quizás volvería a esa aventura. A esa aventura más clásica. Si se publicara, ¿eh? No es algo que me pongo a buscar en el blog Columberos.
Que es para una leerlo. Cosa de locos. ¿No? Claro. O sea, si uno tiene ganas puede acceder muchísimo.
Sí, claro. Por suerte hay mucho digitalizado.
Sí, sorprendentemente, porque la verdad es que Argentina conserve
sí, ese patrimonio, eso. Sí. Cómic británico también, estoy leyendo poco, no me llega, no lo encuentro.
¿Cómo se publica, no? Ahora el cómic británico.
Sí. Pero no, yo estoy conforme con lo
que. ¿Te animás a hacer esa exploración para atrás del cómic británico?
Sí, sobre todo buscándolo por autores, ¿no? O sea.
Vamos
a buscar Pat Mills. Bueno, tiene que haber.
¿Viste? Sí, Pat Mills lo encontraste.
Te busco historieta, te leo una historieta de 1972 de Pat Mills, no tengo problema.
Sí, sí, porque había, claro, porque eran sus comienzos, entonces claro, hacía menos. Claro, claro. Hasta ahí.
Claro, claro.
Hasta ahí, menos los 70 debe ser sí, sí. Terreno peligrosísimo, radioactivo.
Sí, 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 totalmente. Pero te leo una historieta de Alan Grant de 1973, no tengo problema.
Y en materia de comiqueando. No te voy a preguntar cómo es el futuro porque no me fuiste contando que va mutando. Todo. ¿Algún día pensás retirarte?
No lo sé, no lo sé.
¿Fue algún proyecto en algún momento?
¿Cómo?
¿Fue algún proyecto en algún momento más allá de las adversidades? ¿En algún momento dijiste, no quiero ser madre, quiero
no
ser otra cosa?
No, cuando ese momento en que yo pensé que nunca iba a volver comiqueando fue al principio muy frustrante y después, bueno,
me fui. Era una decisión tuya.
Claro. Cuando vimos la posibilidad de volver, me entusiasmó y estuvo muy bueno. Y hoy sigo muy entusiasmado porque todo el tiempo se nos ocurren cosas nuevas y la respuesta de la gente es alucinante, qué sé yo, no sé. Hoy no estoy pensando en dejar.
Porque no es poco intenso.
No es poco intenso para nada. No, la verdad que no sé. Hoy sería casi un momento ideal para dejar. ¿Por qué? Porque hay un montón de otros medios siguiendo un poco la huella y cubriendo espacios. Y vos sentís, yo particularmente siento, que si un día digo, bueno, chau, comiqueando no va más, no estoy dejando huérfana a un montón de gente, porque esa gente de pronto tiene 800.000 medios más en donde encontrar contenidos parecidos. No iguales, pero parecidos. En ese sentido sería un momento alucinante para dejar. Porque aparecieron nuevas generaciones de divulgadores, nuevos medios, nuevas formas de mirar la historieta, de entenderla y de comunicarla. Pero la verdad que no siento ganas de dejar, no me siento agobiado por el laburo que significa hacerlo, no me pesa la mochila de los 30 años, no me pesa la mochila de coordinar dos equipos en simultáneo, el de la online y el de la digital. Siempre se me ocurren ideas nuevas. Ya estoy anotando ideas para hacer en los podcasts del 2025. Con Gonza y Fede todo el tiempo nos sorprendemos a nosotros mismos de las boludeces que se nos van ocurriendo. Y decimos, sí, esto guardalo, esto anotalo, esto me gusta. La dinámica que implica bancar el día a día y el mes a mes de comiqueando me encanta, me divierte, me emociona. El laburo en equipo siempre me gustó. Hoy el equipo que hay está buenísimo. Se sigue sumando gente copada. La verdad que estamos en un momento.
¿Qué jugador le falta a ese equipo?
¿Qué?
¿Le falta algún jugador? Viste, los técnicos dicen, no, la verdad sí. Es que en la temporada que viene me gustaría tener un 5 porque.
Sí. Extraño un poco a Javi Hildebrandt, que escribía muy bien y producía mucho y se volcó totalmente al tema de diseño y no está escribiendo ni guiones de historieta ni artículos sobre historieta. Es una pena porque era un excelente escriba. Y un muy querido compañero, pero bueno, sigue, me sigue dando una mano con el diseño de la digital cuando puede.
Pero por ahí un puesto, más sí, allá de los nombres propios.
No, un puesto. No sé, no se me ocurre en este momento. Creo que tenemos jugadores para todos los puestos. No sé si suplentes para el día que se vayan los titulares, pero titulares ahí. Hay un lindo elenco. Yo creo que. Bueno, además este año ahora se amplió con el tema de los colegas de España. Este número de la digital, por ejemplo, tiene 3 especialistas españoles. Normalmente siempre estaba Norman Fernández. Bueno, ahora está Rafael Marín y está Lorenzo Díaz. O sea, muy muy upgrade, digamos.
Claro, sí.
Gente a la que uno invita y se copa. Bueno, el próximo número, el segundo número de la digital de este año, que va a ser el número 10, si no me equivoco, va a estar Carlos Reyes, que es uno de los grandes especialistas de Chile. Es como que se va acercando gente que se ofrece a colaborar y me encanta y está bueno poder darles.
La revista digital es efectivamente internacional.
Sí, sí. Es que la revista digital es una revista del habla hispana, no es una revista de Argentina. Tiene la particularidad de que se hace en Argentina, porque yo vivo acá, pero es una revista del habla hispana. Por supuesto, el país donde más se vende es Argentina, pero es una revista de habla hispana. Por eso está buenísimo darle cabida a los colegas de España, de Chile, de Uruguay, de México, de donde vengan. Está todo bien. vale todo y está buenísimo poder darle a esa gente total libertad. Muchos te preguntan, ¿y cuántos caracteres tengo que escribir y cuántas páginas? No, lo que vos quieras, no lo pueden creer. Cuando le contestás lo que vos quieras, ah, bueno.
Claro. El mundo digital tiene esa ventaja.
Claro, como la revista no se va a imprimir, si tu artículo tiene 35 páginas, tiene 35 páginas. Y que no le gusta que la chupe, ¿viste? Que sí, no lo lee.
El podcast, o sea, bueno, dura lo que tenga claro, que durar,
exacto,
ya está.
Exacto, es mucho más relajado y puede ser mucho más exhaustivo y puede ser mucho más completo. Corres el riesgo de aburrir por ahí, porque hay gente que dice, no, con 30 páginas para hablar de este personaje que no me interesa, es mucho. Pero bueno. Habrá uno que diga, qué groso, 30 páginas para hablar de este personaje que es el que más me interesa.
Para el que no le gusta, tiene reels.
Totalmente, totalmente. Y si no, le haces zapping y pasas a otra cosa. Pero no, yo creo que estamos en un buen momento en el sentido de que estamos trabajando tres soportes que me encantan, que son el sitio web, el canal de YouTube y la revista digital, que nos permiten darle cabida a un montón de propuestas muy distintas entre sí, de gente muy copada, con la que siempre está bueno laburar. Y no sé, no me veo diciendo, bueno, hasta acá llegamos, me retiro, dejo la posta para que venga después. Por ahí si alguno de los compañeros se quiere hacer cargo de la coordinación, que lo haga otro. No, la verdad que no lo estoy viendo eso. No lo estoy viendo. Por ahí más adelante, no sé. O sea, no lo descarto tampoco, ¿viste? Algún día se me puedo hacer un crack el bocho y decir, bueno...
Pero no planificás.
No lo planificás. Por ahí digo, un día digo, bueno, tengo ganas de irme a vivir a España, o tengo ganas de irme a vivir a Francia, o tengo ganas de irme a vivir a Estados Unidos, y no podés hacer una revista desde Argentina estando en Estados Unidos, y no lo hago más. Pero no lo sé. No sé. Por ahora te diría que lo voy a seguir haciendo, porque me sigue gustando mucho hacerlo, y lo disfruto. Y siempre está buenísima la devolución, ¿no? El feedback que llega del otro lado. Mis amigos se cagan de risa, mis amigos con los que salimos a la noche. Por ahí estamos en un boliche, o en un restaurante, o en algún lado. Y se acerca alguien y dice, vos sos el de Comiqueando, vos sacar una foto con vos. Bueno, se me cagan de risa, ¿viste? Ah, ¿qué te haces la celebrity? Pero, ¿viste? ¿Qué le vas a decir? Que no, está bien, a mí me parece recopado que gente que no me conoce, me conozca por YouTube y venga a sacarse fotos y qué sé yo. En Chile también, ¿viste? En Chile me pasó hasta en una estación de subte, estar esperando el subte solo, un domingo a las 3 de la tarde, y que venga un pendejo y me diga, ¿vos sos el canal de YouTube de Comiqueando? Sí, en Madrid, boludo. En Madrid iba caminando con Leo Figueroa. ¿Lo ubicás a Leo Figueroa?
Sí, claro.
Que vivía en Madrid.
Sí.
Estamos ahí caminando por la calle y sale un chabón de un local y me dice, ¿vos sos el del canal de Comiqueando? Sí. Ah, bueno, mucho gusto.
Qué increíble.
No sabía que estabas en Madrid. Que no vine a hacer nada público, estoy de vacaciones. Ah, bueno, ¿me puedo sacar una foto con vos? Sí, claro. Bueno, esas son locuras, viste, que está buenísimo, me parece genial. Y es culpa de YouTube eso, ¿no? De que te conozcan la cara en cualquier lado y te encaren. Está buenísimo, me parece muy divertido. Así que bueno, nada, con esa respuesta del otro lado tampoco te dan ganas de decir, bueno, hasta acá llego.
Claro, te sigue entusiasmando.
Sigue entusiasmando, es divertido, no sé. Siempre mis viejos y la gente de otra generación decían, uy, dale, con la boludez de la historieta, cuando seas grande se te va a pasar. Y la verdad que no. O sea, la verdad que no se me pasa. Tengo 56 años y no se me pasa. Y leo desde los 3 y no se me pasa. Y bueno, así que no creo que se me pase alguna vez. Vamos renovando, ¿viste? Vamos trayendo, interactuando con gente más joven. Sabemos que necesitas voces jóvenes para que la cosa conecte con ese público. Pero uno desde su lugar de experiencia y bla bla, también lo redisfruta. Sé que soy un dinosaurio en esto, ¿entendés? No hay mucha gente mayor que yo laburando en difusión de la historieta. No sé, Carlos Reyes tiene un año más, Jaume Bacar tendrá 3 o 4, pero Álvaro Pons tendrá un par de años más que yo, pero pues estos son más pendejos en general. Y está bien, qué sé yo, no sé. No es un motivo como para pensar en el retiro.
No es un problema.
Por suerte no es fútbol esto.
Claro, tal cual.
Cuando a una edad ya el cuerpo te dice, bueno, basta, no se puede.
Así que hay Comiqueando para rato, como
y
quien dice.
Yo te diría que sí, es un lugar común, una frase medio hecha. Pero yo te diría que sí, que vamos a seguir unos cuantos años más. Por lo menos hasta que Fede termine la nota de los Titans.
Que algún día terminará.
Sí, la idea es seguir unos cuantos años más.
Bueno, muchas gracias, Andrés.
No, gracias a vos.
Esperemos que sí continúe, que siga produciendo, Comiqueando su multiplataforma, porque tenés, como dijimos, revista digital prontamente, que sale a la venta, siempre a buen precio, con contenidos extras.
No aumentó desde diciembre, o sea, es una locura. Está al mismo precio que cuando salió el 29 de diciembre. Eso es lo único que no aumentó. Eso y el dólar, capaz.
Y el dólar que por ahí bajó hasta un poquito, pero...
Sí.
Pero bueno, igual es en pesos la revista, sí, sí. Así que...
Comprándola en Argentina, si la compras fuera de Argentina puedes comprar en dólares.
Bárbaro. El sitio web, YouTube, el podcast mensual, disponible en un montón de plataformas y para todos los gustos. Gracias, un abrazo.
No, por favor, gracias a ustedes.